Okay, bueno, pues hay que comentar que Raúl no nos puede acompañar y en su lugar nos acompaña Checo Cadena, que ahorita se va a presentar él solito, va a saludar a los.
Ándale, preséntate.
Sí, como niño grande en las reuniones familiares ya me presento solito.
Sí.
Pues sí, yo soy Checo Cadena, mucho gusto a todos los radiovidentes o podcastvidentes.
¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
Me pueden encontrar en Checo Cadena, en Instagram, me pueden encontrar en Twitter también Checo-Cadena. Tuve un
Tuvimos
vato bien raro aquí.
una interrupción, pero
Tuve un
ya.
vato raro en el estudio y me pueden encontrar en Spotify y en Apple Music como Checo Cadena para que le den una escuchadita a mis rolas.
¿Cómo se llama el EP?
El EP se llama Fuera de Horas. Fue grabado en Victoria Records aquí en Monterrey. Un proceso muy largo de 7 días ahí en el estudio, pero salió mucho fruto.
Que yo ya lo escuché varias veces, ya tengo mis canciones favoritas, me gustó mucho, se me hace un muy muy buen trabajo, me gustaría verlo en vivo. Y antes de empezar a hablar, vamos a entrar un poquito en materia de tu disco. Más o menos, ¿qué influencias tiene la música?
Pues
Igual
como
y te
que
puedes ir por la de, no, que trata de encontrar un sonido original. Yo me
no.
gustan esta música, pero en realidad lo mío siento que es más auténtico, pero pues sientes así como que, híjole, o sea, me late el estilo porque.
Sí, yo creo que el sonido salió de música que estuve frecuentando mucho durante el tiempo que estuve escribiendo las canciones, música de los 90s, así como que grunge y cosas así del underground. Estaba escuchando mucho cosas como Sonic Youth, Dinosaur Jr., My Bloody Valentine, hasta The Cure, Jeff Maskis, no, qué buen guitarrista. Yo creo que es de mis favoritos. Pero sí, cosas así medio alternativas también, claro que Foo Fighters, Stone Temple Pilots, muchas cosas así, todo música o sea, de guitarra, rock. Creo que el resultado sí salió un poco más pop de lo que de lo que pensaba, pero a grandes rasgos sí vas a encontrar esas influencias ahí dentro.
Y es, pero imagíname yo que en vivo o cuando toques en vivo, a ese pop le puedes dar un girito ahí de un poquito más heavy, más
Sí.
tu gusto, personalizar un poco más allá de lo que puedas encontrar como influencias, ¿no?
Sí, de hecho, hoy es martes, el sábado nos juntamos a tocar los que me van a acompañar y yo, y pues ahí ya está más fácil meterle tantito más galleta en el ampli que suene más padre.
Sí, otra cosa que yo iba a decir de la música es que cada canción, o sea, sí se siente como un EP, obviamente, pero cada canción como que está muy distinta. No sé si tienes alguna favorita. O
Yo,
algo, sí, tú.
pues yo diría que,
Sea, como que cada una tiene su estilo.
o sea, todas me gustan. Creo que no hay ni una canción que diga de que, ah, esa no me gustó cómo me salió. Igual y sí digo que, bueno, puedo hacer mejor. Creo que todo el mundo dice eso.
Sí.
O sea, el que hace o el que crea en algún punto va a
El
decir eso.
artista.
Creo que sí. Pero, la que más se me hace como un logro para mí es la de No Puedo. En términos de la letra, de la estructura, de la instrumentación, como que esa es la que más orgullo siento.
Está padre.
¿En cuál te tardaste más en componerla? Imagíname yo que la música es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero
Para mí es al revés.
la letra de la canción.
Sí.
Okay.
Yo soy más musical que lo otro. De que más me tardé. La de Va a estar bien salió bien rápido.
Esa es la que más me gusta. Sí,
¿Sí?
es la que más me gusta. Sí, es la que se me hace muy más completita y tiene un sonido. Es la que al final tiene un solo de guitarra, ¿no? Que se extiende una guitarra.
No, el solo ese extendido,
Sí.
es la de No Puedo.
Ah, bueno, esa
Sí,
entonces.
esa
Es
está muy
esa.
padre. Es que esa es la que digo.
Sí.
Este.
Me gusta mucho esa, entonces, es la de No Puedo, sí.
Yo creo que esa fue la más larga, esa fue la que más cambios tuvo, más, bueno, que, que si mejor trato esto, que si mejor hago esto. Al principio no tenía solo, pero después ya dije, ¿sabes qué? Mira, lo voy a hacer como Pearl Jam, es decir, nada más un solo que se extienda al final de la canción. Y me gustó mucho.
Sí, está muy padre todo.
Que la convierte en una canción de casi 5 minutos, y eso es lo más interesante, que ahí hay como 20 segundos de solo, que la hace mucho más interesante porque tiene un cierre completamente distinto a todas las demás canciones. Pero a ver, Matías, ¿por qué estamos hablando de música?
Pues para darle una introducción aquí a este caballero, pero vamos a...
Y también sirve como introducción porque sí. La música, el tipo de música que me gusta, es una parte muy importante de la película que escogimos para hoy, una película que yo escogí,
es correcto.
Que me dieron el gusto de escoger a mí. La de Scott Pilgrim vs. The World, por Edgar, dirigida por Edgar Wright. A mí se me hace una... Es una de mis películas favoritas. Por mucho rato he dicho que tengo tres películas que son mis favoritas. No que una esté arriba de la otra. O sea, realmente creo que están... Que siempre cambian, depende de cuál es la más cercana que he visto.
Ahí se hace que todos tenemos algo similar. Que creo que muy poca gente tiene una película que le gusta, o sea, que es su favorita de todas. Creo que todos tienen como que un roster ahí que se anda cambiando, pero sí, Scott Pilgrim también está en el mío, la verdad, a mí también me encanta. Pero explícanos tu experiencia con esta película.
Bueno, pues realmente no me acuerdo cuando la vi por primera vez. Creo que que siempre me ha gustado. Creo que, o sea, las tres películas que había dicho previamente es esta, la de Moonrise Kingdom y Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Esas son como mis tres favoritas.
Es un buen combo, sí. Muy buen combo, me gusta.
Como que todas se relacionan, son tres de modo, lo que quieras, pero esta fue la primera que vi y por alguna razón la vi y me dejó muy marcada la película. No creas que, no sé, como que todo lo visual, el estilo, la música y cómo está estructurada la película, me gusta mucho. No es una película normal, no es una película que tiene, no sé, algún tipo de comparación cercana, porque hasta las mismas películas de Edgar Wright no se parecen tanto. Digo, yo creo que la que más se parece es Baby Driver, pero
sí,
nada más por cómo se integra con la música.
Sí, sí, exactamente.
Pero aparte de eso, no.
A mí se me hace definitivamente una película única, y, o sea, yo que he visto todas las películas de Edgar Wright, no sé si diría que es la película más Edgar Wright de Edgar Wright, pero definitivamente es la película que tiene más estilo de todas las que ha hecho. Y sí, todo desde los personajes hasta el plot, todo está como que demasiado, demasiado único y... o sea, si alguien no ha visto la película, está muy raro de explicar.
Sí, o sea... Tiene
de explicar muy, por qué te gusta, más que nada.
Tiene muy claro su estilo.
Sí.
Y ese estilo se ve en lo visual, el estilo de la película, el style. Uh-huh. En la música que ponen de soundtrack y música que estén tocando ahí.
Ajá.
Y hasta en los personajes de cómo se comportan. O sea, como que todo va dentro de una combinación de colores o sabores que crean la película. O sea, no hay, no sé, como todo se relaciona de alguna manera.
Sí.
Bueno,
otra cosa, digo, yo he visto esta película mil veces, igual que tú, me imagino, pero la volví a ver ayer, y una de las cosas que más me sorprende esta película es que es una de las películas que está mejor editada que yo he visto, o sea, 100%, y también se me hace una de las películas con mejor pacing. O sea, sabes que siempre está demasiado activo y como que nunca pierdes, no necesariamente interés, pero nunca pierdes como que, o sea, siempre estás muy al pendiente de qué está pasando en la película. Y
O sea,
digo, a lo mejor es porque ya la vi muchas veces, pero prácticamente todo el diálogo de la película se me hace demasiado icónico.
sí. O sea, Brian Lee O'Malley, que es el que escribió las novelas,
Los cómics,
los
son unos
cómics,
cómics, sí.
las novelas gráficas cómics, o sea, él escribe muy bien y luego, o sea, me gusta mucho el estilo porque también he leído los cómics, y escribe de una manera que es como muy fácil adaptarlo porque
Sí.
tiene su humor, pero tampoco es, no sé, un humor barato, chafo, que se
Ajá.
convierte en solamente eso. O sea, sí tiene su drama, tiene su.
Aún a pesar de que los cómics son de dibujo y de trazo sencillo, y creo que son en blanco y negro, los
Después
cómics.
sacaron una versión de color hace
Sí,
poco.
pero
Pero
después.
el cómic
Sí,
es como
después.
de trazo sencillo, los personajes son regordetes,
Sí.
se ven así como infantiles o naive. Aún a pesar de eso, como quiera, la trama tiene sus entresijos y es medio madura y medio adulta, que es una de las cosas que pues la película sí se toma un poquito de libertades relacionadas al cómic, o sea,
Sí,
cambia un
claro, se ve
poquito,
en el
explota
final.
mucho, pero de todas formas las referencias al graphic novel ahí están, incluso las peleas,
Sí, claro.
ciertas situaciones o escenas relacionadas con acción. Tienen mucho del graphic novel, no propiamente del graphic novel de Scott Pilgrim, sino del graphic novel en general,
Ajá.
los relámpagos y todo eso. Y una de las cosas que decías, Matías, que sí estoy de acuerdo contigo, es de que en la película siempre pasa algo.
Sí.
Independientemente, sí, el ritmo nunca decae. Es
Ajá.
una de las películas que se me hacen muy vertiginosas porque tienen elementos visuales muy interesantes, tienen elementos de diálogos muy divertidos y la diversión o lo jocoso en los diálogos nunca decae, incluso hasta el
Sí.
final. Incluso en el momento del drama del final de la batalla, cuando él prácticamente se ha perdido, siempre hay elementos alrededor, la audiencia o cualquiera que siempre dicen algo que te levantan y te
Sí.
hacen, o sea, te hacían reírte, ¿no? Ahora ya uno conoce el guión de memoria. Pero sí es lo que se me hace que una de las cosas que te mantiene muy divertido y que no se te hace aburrido cuando lo vuelves a ver, porque cuando lo vuelves a
Claro.
ver dices, ah, ahorita va a pasar esto y te sigue causando mucha gracia.
Sí, o sea, la inercia de la película nunca cae.
Exactamente,
Eso
nunca
sí.
cae, exactamente. Y eso es muy poco. En un artículo que estaba leyendo, la comparan con comedias como Juno y como
Sí,
ECA, que son muy parecidos y son contemporáneas, pero la diferencia de estas películas es de que casi siempre tienen un ritmo en el que baja y tienen que haber
sí.
una reflexión del personaje, donde hay
Claro.
una tensión dramática que lleve el hilo conductor de la historia. Aquí no, aun a pesar de que hay drama y todo, nunca pierde el
Nunca
hilo
cae.
conductor de la comedia.
Sí, eso a mí me encanta. Hasta en los momentos más, pues no iría dramáticos, porque la verdad la película no está tan dramática, pero los momentos que si se lo escribes a alguien que no lo ha visto, pensaría que son los más dramáticos, como cuando está peleando con Gideon al final, o cuando llega, ¿cómo se llama? El primer novio, Patel, o cuando conoce a... ¿Cómo se? La versión mala de él, Mega o Nega, o cómo se. Nega Scott, ajá. O sea, todos esos momentos que en una película normal fueran como que los momentos dramáticos y empezaría la música dramática y se pondría más oscuro y no sé qué. Todos esos momentos son de los más chistosos de toda la película y eso se me hace que es parte de lo que lo hace. O sea, lo que mantiene mucho el ritmo.
Pero es que es o sea, y creo que muy fácil esta película en esos momentos, especialmente, se podría haber hecho
Sí, se puede haber perdido.
jocosa
Sí, claro.
o rarita,
Roñosa.
pero o roñosa, pero
Ajá.
no, como que, o sea, de principio a fin es una película muy genuina.
Sí,
Y
100%.
es lo que me hace que me guste tanto.
Sí. Otra cosa es, cerca al principio, o sea, una de las primeras escenas, literal, todo el montage de cuando está con Ives, la primera vez, se me hace de los mejores montajes en todas las películas que he visto. O sea, está increíble.
Sí, regresamos
Sí,
a la
ajá.
edición. Está
Sí.
súper, súper bien editada.
Ajá.
Y a mí cuando me gusta también esa edición es una parte antes de que llega a la fiesta donde Scott
Sí, cuando pasa el tiempo.
Sí, como que está pasando el tiempo y Scott como que no sabe dónde está. Y está, no sé, o sea, de hecho vi un video en YouTube nada más de eso, de cómo, de los cortes de esa escena, de cómo hace que el que esté viendo la película esté en los pies de Scott. O sea, no de que, de qué tan, o sea, no sé, blanda es su vida, que nada más esté como que pasando y entra y sale de su propia vida de él.
Sí.
O sea, sí. Es una película increíblemente hecha. O sea, la producción está muy buena. Ahora, hay gente que va a decir, bueno, pero, o sea, no sé. Especialmente por las referencias a todos los videojuegos.
Sí.
Que era una de las cosas que te iba a decir, se nos ha olvidado mencionar
La
que la
inspiración
película
de
es un
videojuegos,
videojuego, porque
claro.
incluso te dan puntos cuando matas al contrincante y te dan
Sí.
moneditas y no sé
No,
qué,
los
entonces.
otra cosa también es el sound design y el sound mixing, o sea, es increíble, o
Sí.
sea, todo toda la película está llena de soniditos que
Sí,
y todo ya de
de
videojuegos de
Zelda,
Zelda, sí, y si le
sí.
sabes a los videojuegos
Los
reconoces todos los
identificas,
sonidos y
sí.
sí, eso a mí se me hace muy padre.
Y
Especialmente
volvemos.
porque todos los sonidos como que siguen, o sea, es el mismo estilo, como que siempre que pasa esto, pasa este sonido. Y eso,
Y
sí.
ahí una de las conclusiones a las que yo llego es de que está llena de referencias culturales, no, directas e indirectamente, tanto como de graphic novels, como de cine propiamente,
Sí.
comedia, música, incluso independientemente de que la música muchas veces sea original, el hecho de tocar el bajo o la guitarra inmediatamente te remite a otros músicos o otros
Sí.
ritmos. Entonces, casi la película son puras referencias, mas sin embargo, eso no le quita la originalidad a la
Sí,
película.
para
Sí.
nada.
Y es muy divertida, lo que sea de cada quien, como decíamos hace rato, o sea, desde que empieza, incluso hay capítulos muy oscuros, que el mismo que tienen un cierre medio cómico.
Sí.
Entonces, es una de
Sí,
las cosas que se me hacen muy
lo que más me gusta es
entretenidas.
que la película no se toma en serio, o sea, es como que o sea, como decían, es literalmente un videojuego. La película está muy consciente de lo que es y juega mucho con eso.
O sea, pero tampoco se toma como un chiste.
Sí,
O sea,
tampoco.
también tiene su mensaje,
Sí,
también tiene
ajá.
su, o sea, su trama.
Sí.
Pero hay muchas partes de la película que son referencias y nomás es para que te rías. Como cuando Scott llega a su casa y se escucha la musiquita de
Sí, sí, sí.
Seinfeld.
Y, o sea,
No pude tener un mal
cositas.
día.
Sí.
Sí, o sea, y son varias como. Es la misma inercia que te lleva de unas cosas a otras, porque no son como gimmicks que jalan
Sí,
para
para
una escena y
nada.
no, pero como que cada escena tiene su propia ondita, su propio chiste, como por ejemplo ese de como si fuera Seinfeld, o luego que el primer ex empieza a cantar, o
Sí.
sea, solo pasa una vez y es muy chistoso. O sea,
Sí.
nunca le están exprimiendo de
Es el
más o algo
mismo chiste,
así.
es tirarlo
Ajá. Sí,
hasta que
claro.
te canse. Constantemente los
Sí.
chistes son referencias completamente diferentes al que acaba de
Sí, o
pasar.
sea, lo de Seinfeld pasa una vez, por ejemplo.
Exactamente, sí.
Sí. También, otra cosa de las referencias es que normalmente, o sea, cuando hay referencias, especialmente cuando hay tantas referencias a una película, me molesta mucho y se me hace súper, barato. O sea, comedia barata y como que nomás están tratando de.
Como Pixels.
Sí, como Pixels o como Ready Player One, yo también diría. O sea,
Sí,
como
ya
que
lo sé.
nomás están diciendo de que, mira, está el DeLorean ahí, mira, qué padre. O
Sí,
sea,
sí, sí, sí,
como que a
sí,
mí
sí.
eso se me hace muy como que, o sea,
Sí, sí,
¿verdad?
sí.
Pero a mí esta película se me hace que nunca pierde lo que están diciendo, que es nunca, nunca para de ser genuino.
Sí.
Y
Y
sí.
esos son ejemplos muy claros de cómo realmente no hay una muy buena estructura en el guión, por ejemplo en Ready Player One y en
Sí.
Pixels, que son películas aburridísimas, aún a pesar de
Claro.
que son única y exclusivamente vehículo de
Y está pasando
entretenimiento.
un chorro en la pantalla.
Pasan muchas cosas, pero al mismo tiempo nunca te atrapa. Qué bueno que menciona la de Pixels, qué mala película es. O sea,
Kevin
sale
James es
hasta sí,
presidente.
entonces sale hasta el creador del Pac-Man y ni así se
Sí.
salva la película. Pero en esta película me gusta mucho porque un geek como Michael Cera, con el
Sí.
aspecto físico que ha tenido él toda la vida, Pues le gana el Capitán América, sí. Le gana Superman, le gana The Punisher. Bueno, Punisher, no, o sea, literalmente.
Sí, especialmente en contexto. Exacto. O sea, sí.
Sí, no, y también quiero comentar sobre las actuaciones, porque Chris Evans en esta película, o sea, nada más, no sé, es pura risa y carcajada y risa y carcajada.
Sí.
Y especialmente porque, o sea, puedes ver que nadie se está tomando en serio.
Todos los actores se están divirtiendo demasiado. Ajá. También.
O sea, puedes sentir esa diversión. Y salen muchos
actores muy famosos.
Sí, o sea, salen muchos superhéroes. O sea, sale el Capitán América, sale Captain Marvel.
Sale Captain Marvel, sale que es Superman, la novia.
Superman también.
Superman, sí.
Luego, Mary Elizabeth Winstead acaba de salir ahorita en Birds of Prey.
Ah, sí.
Ah, sí, ella es Huntress, no sé cómo se llama, sí, personaje.
Y al centro de la película, Michael Cera.
Exactamente, total antihéroe, ¿no? O sea,
sí. Hablando de Superman y Captain Marvel, esa se me hace de las mejores escenas. La de Brandon Routh y Brie Larson, cuando está todo lo de los veganos. Como que cositas así que dice, o sea, que no hacen sentido, pero queda demasiado con la película porque pues no se toma en serio y está demasiado divertido.
Sí, es que eso es lo que es, está divertido.
Ajá.
Y sí.
Pero es que es una película divertida, pero al mismo tiempo se me hace una película muy inteligente, muy bien llevada. Entonces, toda la comedia, todo el hilo conductor, toda la mecánica de la misma te la van llevando, como les decía al principio, o sea, una cosa cómica tras otra, pero que no se repiten. Era lo mismo de Seinfeld. Lo pudo haber utilizado como gimmick también 2 o 3 veces y hubiera funcionado, pero nada más lo usa una vez y te quedas con eso en la memoria.
Ajá.
Entonces ya no te está explotando un chiste continuamente, sino que cada vez, conforme van avanzando las cosas, cada idea me hace cada vez más fresca. Es una de las cosas que rescato de la película, es que si acaba la película y no se repite ni se homenajea a sí misma, sino que son ideas y el guión es muy original.
Pura idea nueva.
Exactamente, y eso lo hace muy, muy interesante de disfrutar. O sea, a la hora de disfrutar, o sea, se te quedan muchas cosas en la cabeza. Yo ayer terminé de ver como 30, 40 minutos y dije, híjole, todavía me falta esta escena, todavía me falta esta escena, todavía me falta. O sea, y no se repite.
Que toda la película está demasiado, demasiado bien hecha, demasiado icónico todo.
¿Y cuánto dura? ¿Menos de 2 horas o dura 2 horas?
Alrededor de 2 horas.
¿Sí?
112 minutos, o sea, tantito casi menos de 2 horas. Sí.
Y también me gusta mucho cómo a veces la película también se pone medio surreal.
Sí.
Y se mete a cosas, o sea, por ejemplo, cuando va al baño y luego se sale y ve que Ramón está llegando afuera de su casa, pero está dentro de un pasillo.
Oh, sí.
Está en la parte del desierto.
El desierto.
Ajá.
O sea, está muy. Son como detallitos surreales también en otras escenas que no sé, amplifican la personalidad de la misma película.
Ajá. Sí, no está. Sí.
Me gusta también como una ex es mujer.
Sí.
O sea, le da todavía más personalidad.
Sí. Y pues de hecho, ¿qué son? ¿Siete? Entonces tuvo 7 novios la princesa. No era una tarea tan fácil para Scott Pilgrim, por eso se llama Scott Pilgrim contra el mundo, versus the world.
Sí.
Era un mundo de exnovios con los que tenía que...
¿Qué piensan ustedes del final?
Es que está, o sea, es que sí.
Sí.
Yo sé que así no se acaba.
Sí, así no se acaban los cómics.
Así no se acaban los cómics, o sea, exactamente.
Se acaba literalmente de la manera opuesta.
Pero
a mí se me hace que le queda más a la película.
Sí.
Yo creo que es un cierre más redondo. Se me hace así como que más redondo. Y así no deja opción a ver, no va a haber secuela, no va a haber segunda parte ni nada.
Yo también le fue bien mal a la película.
Sí.
En la box office, o sea, no hizo casi nada de dinero.
Pero esa película con el tiempo se ha convertido en un gran referente en la cultura popular.
Sí,
entonces,
yo también
esa
creo.
Película realmente ha ganado con, o sea, igual a lo mejor...
Sí, inicialmente a lo mejor le fue mal, pero
sí.
Se me hace, sí.
Sí, pues es una película de culto.
Exactamente, sí, esa es de las típicas películas, es noventera, ¿verdad? O es de 2000...
No, hombre, 2010.
Sí. Bueno, son de esas películas que se convierten... 5 años ya en película de culto, ¿verdad?
Sí.
Y como dicen ustedes, esa película constantemente la puedo ver, identificas las escenas o la agarras así en el zapping y ya no le cambias y te quedas viéndola, ¿no?
Sí, literal.
Sí.
O sea, es lo que decíamos del pacing y de cómo está editada, que literal, si estás, bueno, ya casi no se hace, pero si estás viendo la tele y le cambias de canal y sale esa, siento que cualquier escena que sale la vas a seguir viendo nomás porque no, o sea, la película no para, está demasiado padre, ¿verdad?
Es que nada más puedo, o sea, tengo todas las escenas tan claras y te puedo decir todas. Como cuando Scott se tira por la ventana cuando llega Knives y
Sí.
que le contesta el roommate de Scott. No, sí, o sea, no sé, está muy padre. Y otra cosa que quiero comentar es la música.
Sí, claro.
Porque también en lo personal. El soundtrack de la película también me marcó mucho. Tanto que tengo la mayoría del soundtrack en mi playlist de Spotify y a cada rato siempre nada más estoy escuchando las canciones. Y más aún porque las canciones que toca Sex Bob-omb,
Sí.
Sex Bob-omb,
esas canciones, de hecho, las hizo Beck.
Ah, sí.
Sí, sí, sí,
No
sí,
sabía
sí.
eso.
Eso yo tampoco
Si
sabía.
quieres, chécalo si estoy equivocado, pero según yo estoy 100%. Y por eso están tan chidas.
A mí me
Con
gusta mucho la música. Incluso durante mucho tiempo la estuve en mi iTunes. Las canciones de Sex Bobo también las tenía así como
Sí,
que en mi
claro.
playlist del gimnasio. Pero una de las cosas que se me hace también, hace ratito mencionaban eso de que es de las películas más redondas de él y que lo único que se asemejaba, tú comentabas tú, ¿verdad, chico? De que era Baby Driver.
Tantito, pero por
Pero
música.
Baby Driver a mí también se me hace, no nada más por lo de la música, sino también por el vértigo de algunos.
Sí.
Baby Driver de repente tiene sus
Sí, también
picos.
tiene
Sí,
sus...
tiene
Sí.
unos
Yo, me
picos muy
encanta la
interesantes.
película, pero no
Sí.
está tan bien hecha como esta, en mi
Sí, pero
opinión.
se sale un poquito porque pues ahí
Sí.
hay un poquito más de
Sí,
drama, o sea,
también.
el personaje realmente está en un mundo real, este es un mundo más
De
videojuegos, cómics,
videojuego.
entonces este sí es un felon, es un criminal,
Sí.
entonces tiene que pagar por su, y entonces hay muertes y realmente sí tiene un poquito más de drama, más
Las
intenso.
muertes no dejan monedas.
Exactamente, ahí las muertes no le dejan monedas, en Scott Pilgrim sí le dejan monedas. Entonces, más sin embargo, en la edición, en el ritmo, en algunos momentos sí se asemeja mucho. A mí Baby Driver se me hace una de las, del año en el que salió, de las películas más divertidas,
Sí,
más
a mí también.
entretenidas, pero sí le da sombra esta Baby Driver a Scott Pilgrim. Y todas las películas de él tienen su sentido, o sea, él es un director muy consecuente. Casi todas las películas que hace sabes identificar elementos, desde la
Sí.
primera que yo vi que fue Shaun of the Dead, que me gustó
Sí, sí,
mucho,
sí.
hasta Hot Fuzz. Ves Hot Fuzz y dices, mira, no nada
Sí.
más por los personajes, sino por el estilo, el ritmo que tiene en lo de comedia, en la aparente acción y todo eso. Entonces lo vas a ir descubriendo, lo vas descubriendo. The World's End, que es una película que es de las
Es
más
la que menos me
flojitas
gusta de él,
de
pero
él,
como quiera me gusta mucho.
pero está muy buena. Pero
Sí.
Baby Driver realmente yo creo que sí es un director que sabe reconocer,
Sí.
que lo sabes identificar su oficio muy fácil al momento en el que
Claro.
empiezas a ver la película.
Otra cosa, de lo que están diciendo del estilo de Edgar Wright, que lo sabes identificar. Algo que se me hace muy interesante es ¿se acuerdan de Ant-Man? O sea, la película de Marvel
Sí.
que Edgar Wright originalmente iba a dirigir,
Oh, está bien chido.
pero se salió después de... No me acuerdo si se salió durante producción o en preproducción, pero el punto es que sí contribuyó tantito antes de salirse. Y si ves la película, se nota muy claramente las partes o sea, que dejó ahí Edgar Wright, o las ideas que vinieron de Edgar Wright, y pues las ideas que vinieron de... O sea, fue el nombre del director que lo reemplazó, pero... O sea, por ejemplo, cuando el personaje de Michael Peña está platicando en esa película, que se escucha su voz. No me acuerdo también de la película, porque la vi hace como 4 años cuando salió. O más, es como 6, creo. No sé cuándo salió,
Es del
pero...
2015.
Del 2015, sí, hace 5. Pero O sea, se me hace muy interesante cuando un director es tan... O sea, que lo puedes identificar así de tan fácilmente que, o sea, puedes decir que contribuyó él a una película que estuvo ahí poco tiempo.
Sí, la mayoría de los de las escenas en donde sale Michael Peña y sus otros dos compinches tienen mucho el tono de Edgar Wright.
Y se nota mucho en la secuela de Ant-Man, la de Ant-Man and the Wasp, que le falta eso. Sí, porque no, pues en esa ya no estuvo Edgar Wright para nada, ¿verdad?
Incluso una de las escenas finales, no sé si es la post-end credit scene, donde Michael Peña empieza a contar la historia de que lo empiezan a buscar. Eso es Edgar Wright.
Sí, eso es 100% Edgar Wright.
Ese 100%
que, esa era
que él empieza a hacer las voces de los personajes y ves al personaje femenino con la voz
hablar
de él
con la
y
voz
todo.
De Michael
eso,
Peña.
Eso es Edgar Wright.
100%. Y en la secuela lo trataron de volver a hacer, pero como que no le salió.
Sí.
Pero.
Ah, y qué mal que. Porque si hubiera quedado Edgar Wright con Ant-Man, le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Taika.
Sí, no, y hasta y
es otro de mis
hubiera levantado bastante la película.
No, y se nota, las mejores partes de la película son las partes que tú dices, eso es Edgar Wright.
Sí.
Sí, y digo, otro tema medio relacionado es que lo mismo pasó con Guillermo el Toro y las de The Hobbit, no sé si se acuerdan, pero que Guillermo el Toro originalmente iba a dirigir las tres de The Hobbit, pero se salió igual durante preproducción. Pero muchos de los... Porque él sí hizo mucho concept art y muchas cosas que se nota que son diseños de él, especialmente en la primera.
En la primera, sí.
Toda la escena, la secuencia de... ¿Cómo se llama? Donde están los goblins. No sé si se acuerdan, pero hay una mina enorme con un chorro de goblins y tú dices esos diseños son de Guillermo el Toro 100%.
Pues que aparentemente en la película de Hobbit creo que iban a ser dos partes.
Sí, cuando estaba Guillermo el Toro iban a ser dos partes y luego pues se salió él y le hicieron tres y las dirigió todas Peter Jackson y pues salieron como salieron.
Sí, que son dos, las últimas dos películas, particularmente la última, están para el olvido.
¿Sabes? Sí, no, pero yo he oído eso con Lord of the Rings siendo de mis películas favoritas de toda la historia, pero...
Sí, pero lo que pasa... Ya nos salimos un poquito del tema, pero a mí se me hace muy interesante lo de Lord of the Rings. Al menos Lord of the Rings son tres libros, pero The Hobbit es un libro que incluso es más chico que The Fellowship of the Rings. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hagas películas tan largas de un libro que es incluso la mitad de The Fellowship of the Rings? Entonces, eso es lo que dices, ahí es donde yo veo... ¿Exceso de creatividad o exceso de avaricia? O sea, ¿cómo vas a querer explotar un tema? Tranquilamente pudieron haber sido dos películas de Hobbit y ahí queda, pero realmente sí siento como que sí, fue una mala experiencia para ellos.
Sí, 100%.
Sí. Pero bueno, Scott Pilgrim.
No, bueno, pues hablando de cosas que son de... que se nota que son del director, porque por ejemplo, en Shaun of the Dead, cuando empiezan a aventar los discos,
los viniles,
también muy Edgar Wright, que aventan Blue Monday.
Ah,
pero sí, tiene su estilo muy particular. Y quería nada más comentar sobre la vestimenta de todos los personajes dentro de Scott Pilgrim. También se me hace una parte muy, muy importante.
Sí.
No sé quién hizo todo lo del
production
el
design
vestuario y todo eso, pero. Yo personalmente, de hecho, si no tan fan de la película, me he comprado camisetas que usa Scott Pilgrim en la película que yo uso en vida real. hay una que es de los cuatro fantásticos y un medio, y eso me la pongo cada rato. Matías sabe.
Sí, yo sé.
O sea,
pero sí, o sea, es que se me hace demasiado Scott Pilgrim, demasiado único, todo el diseño de todos los personajes, el vestuario, la producción.
Y también está chido que tiene dos camisetas de Smashing Pumpkins.
Sí,
la
de Zero
y la del corazoncito.
Sí, la del corazoncito, sí, es cierto.
Sí, y también que todos los exes tienen el número en su vestimenta.
Sí,
o sea, todos tienen un 2 o un 3 o algo.
Sí.
De alguna manera diferente.
Pero sí, la actuación de Chris Evans.
Sí, como que se parodia él mismo.
Sí,
entonces,
sí,
como decía Matías hace rato, como que se nota que sí asimilaron el concepto. Les dijeron, a ver, aquí no vas a venir a ser un personaje dramático, tu tono. Y es una de las cosas que para hacerla, bueno, era la tercera. Esa fue la tercera película, bueno, la cuarta película, porque no conozco la del 95 que se llama A Fistful of Fingers, pero ya era como que la tercera película mainstream y se nota que tiene perfecto control sobre los actores, que
Sí,
sabe, o
es
sea,
great.
este es de cotorreo, o
Sí,
sea, nos vamos
100%.
a jugar un cotorreo, pero al mismo tiempo tampoco queremos ni parodiarnos, ni parecer unos payasos, o sea, la película tiene un tono de dirección muy maduro, se le
Sí.
nota mucho, porque está con actores que, pues ahorita, casi todo el cast, pues como decíamos ahorita, está Miss Marvel, está Superman, el que fue Superman
Sí.
y todos los demás actores,
Lo que está muy interesante, regresando a Chris Evans, es que la primera película de Capitán América salió un año después de Scott Pilgrim, así que, o sea, me da más risa que en esta película está casi que, pues como estabas diciendo tú, está casi que haciendo una parody
de lo que
de
él,
lo que él es.
pero como quiera, esto fue después de Cuatro
De los
Fantásticos.
Sí, de
Cuatro
Cuatro
Fantásticos,
Fantásticos, que fue Johnny
sí.
Storm, sí, o sea, eso
Ajá.
fue antes, o sea, primero fue Los Cuatro Fantásticos y luego
Sí.
después fue Scott Pilgrim, entonces ya andaba ahí chaqueteando con los superhéroes, ¿no? Es como
Pero también había tenido su experiencia con la comedia, porque
Sí.
hizo la de Another Teen
Another
Movie,
Teen Movie, sí,
que
exactamente.
eso también me gusta mucho, igual, o sea, es diferente,
Sí, bueno. Otra cosa que
pero... Muy extraña esa
acabo.
película.
Acabo de pensar en esto ahorita, es que el personaje de Chris Evans aquí como que me recordó un poco a su personaje en Knives Out. No sé si la vieron.
Sí,
No. ¿No la
yo no la
viste?
vi.
Pero, bueno, pues no la has visto, pero, o sea, se parece mucho como que ciertas cosas que hace su personaje, que está casi que siendo una parody del mismo en ciertas maneras. Y que en Knives Out también es medio que un, ¿cómo se dice? Que no es un villano, es nomás como que un asshole. O sea,
Sí, sí,
y
es
pues
un
aquí,
freak, es un
sí, ajá. Pues
freak,
aquí también es un villano, pero sí, no sé, como que me recordó mucho a Scott Pilgrim su actuación. Ahorita acabo de hacer esa conexión.
hay un personaje que también es muy divertido y obviamente sí se tiene que acordar, su personaje es Wallace Wells y es el Kieran Culkin, que es
Claro.
el personaje gay, ¿no? Que
Sí.
no deja
Sí.
títeres sin cabeza, a todo
El
mundo
que
lo
vive
quiere
con
hacer, sí, el que vive con él. Todas las
él.
escenas de él son muy divertidas y él
Sí.
tiene un ritmo rapidísimo en la
Sí, sí,
comedia,
sí.
entonces constantemente las cosas que dice son cosas muy divertidas. A mí ese personaje me hizo reír bastante.
Sí, sí, está muy chistoso.
Ahí
Sí.
cuando están en la Battle of the Bands, o no sé cómo se llama la batalla, cuando él está y empieza a interactuar con los músicos, pues, y los
Sí, sí,
músicos les
sí.
empieza a cuestionar y todo. El humor es muy inteligente, se me hace muy divertidos. Y pues el Jason Schwartzman, cuando el Gideon Graves, también
Sí, a mí
su
también.
personaje de villano es una parodia impresionante, pero al mismo tiempo mantiene un ritmo muy entretenido. O sea, él nunca deja de ser malo y él obviamente no se espera que fuera a perder con Scott Pilgrim, pero la verdad el tonito de malvado es muy divertido. O sea,
Sí.
es el villano, nunca se quiebra, siempre es malo hasta el final. Eso está muy padre.
Sí.
Y también me gustó mucho el personaje de Anna Kendrick.
Sí,
Que es la
es
hermana de...
lo que
cómo no,
iba
que
a
es la
decir.
hermana
Se te olvida que sale ella
de... Sí,
también,
también,
pero
sí,
claro,
cierto.
lo que decir es que todos los personajes, o sea, están demasiado bien escritos y demasiado padre, hasta los que están muy chiquitos y los que normalmente en otras películas estuvieran, ¿cómo se dice? O sea, medio X o fueran los
Sí.
personajes que no te gustan tanto, como el de Anna Kendrick o la personaje de Aubrey Plaza también, me da mucha
Aubrey
risa.
Plaza también es simpaticísima
Ah,
porque es
sí.
nefastísima. Sí,
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 sí, sí. Pues hasta el personaje que estábamos comentando ahorita de Wallace Wells, que es el que vive con él. Como que no, en otras películas siento que ese tipo de personajes fueran los personajes
sí, un
que
personaje que
X
te
allá, que te
olvidas
olvidas,
rápido.
o sea, sí.
Y pues el que también tiene unas líneas muy divertidas es el cantante, que es
Sí,
Mark Alan Weber.
claro.
Es
Ah,
impresionantemente
sí.
divertido, porque, o sea, siempre está en la tensión de que algo malo va a
Sí.
salir y siempre mantiene el mismo ritmo. Ese personaje me gustó mucho también porque tiene muy buenos
Toda
diálogos de
la
interacción
banda en
con...
general a mí me gustó
Sí,
mucho.
sí,
También me dio
tiene su
demasiada risa
dinámica.
el Young Neil.
Sí, no,
Ah,
y me gusta
sí, también.
que es pura referencia a Crosby, Stills, Nash & Young. O
Sí.
sea, Steven, se llama Steven Stills el cantante y el otro se llama Young Neil.
Young Neil,
Neil
sí.
Young. Sí.
No, pero estaba.
Todo
Está, sí.
tiene su
Está,
porqué, su
o sea,
chistecito, su nicho.
exactamente.
Sí. ¿Alguna cosa mala de la película? ¿Alguna crítica? ¿Algo que no les gustó?
Es que yo no, no, o sea, cosas malas de la película. Pues para cierta gente puede ser roñosa la película.
Sí, es lo que yo también estaba pensando cuando estaba viendo ayer. O sea, a lo mejor es porque ya la he visto tantas veces y me sé de memoria casi que todos los chistes y me encanta. Pero siento que ciertas partes pueden estar roñosas o le puede dar hasta cringe a la gente. No sé, pero,
Sí.
o sea, porque también me metí a leer reviews porque la película en general está muy, o sea, hay mucha gente que no le gusta. Y pues quería, o sea, quería ver qué pasó. Y eso es algo que dicen mucho.
A mí no me desagrada nada de la película porque desde un principio, obviamente cuando yo la vi por primera vez, sé que es una película, es una comedia.
Sí,
O sea, no es drama,
claro.
No es incluso todo lo relacionado con los superpoderes, o sea, es por decirlo de una forma más apegado a la línea del al videojuego.
Sí.
O sea, no vamos a ver a superhéroes haciendo cosas de superhéroes, aun a pesar de que hay actores que hicieron papel de superhéroes. Pero yo no le veo, en realidad yo no le veo nada de malo a la película, entiendo perfectamente lo que dicen,
Sí.
pero si ya de entrada estás a punto de ver una película y lees el review, lo que viene atrás del DVD o el pequeño review que viene ahí en Netflix, inmediatamente identificas de qué se trata. Yo creo que es de esas películas en las que no hay pierde. O sea, si quieres ver una
Sí.
película japonesa de terror, bueno, pues ahí hay películas. Pero si quieres ver una película japonesa de terror y te llevaste por la imagen y le diste play a la de Scott Pilgrim, obviamente no te va a gustar. Pero el que sabe qué está viendo o el que sabe lo que se mete cuando va a ver una película, una comedia como esta, pero yo no siento que sea una comedia.
Sí, yo estoy de
sí,
acuerdo.
sí,
O sea,
sí,
o sea, ahí no hay engaño.
sí.
O sea, no es como, por ejemplo, ahorita que hablábamos, Pixels. Que supone que es la comedia del año y todo, pero te llevas una gran decepción porque los personajes están terribles, la idea, el hilo
Sí.
conductor de la película se me hace bien absurdo, bien bobo. Entonces son películas que realmente son engañabobos, o sea, que igual a lo mejor niños chiquitos, llevas a tu hijo de 6, 7 años a que la vea, a lo mejor sí, por lo visual y por los sonidos y todo, entonces te llama mucho la atención. Entonces
Yo
son
diría,
películas para
sí.
cierto tipo de gente.
Yo pienso lo mismo de Ready Player One, que a mucha gente le gustó y la verdad no entiendo por
Yo de
qué.
hecho nunca vi la película, pero sí leí el
Sí, el
libro.
libro está bueno, yo también sí leí el libro.
El libro está bueno, pero a veces sí es empalagante tanto a la
Totalmente,
referencia.
sí,
Y me
claro.
gusta
Y las
mucho que el
referencias
libro.
están ahí porque dicen, mira, la referencia, o sea, no tiene propósito. Y en Scott Pilgrim el propósito es que le agrega el estilo.
Sí, exactamente. Yo
Sí.
sé que en Ready Player One la referencia musical en el libro es más grande que en la película. En la película yo siento que era. Yo vi los cortos, yo vi los trailers y sabía que había referencias de Akira, que es de un cómic de
Sí,
Katsuhiro
sí,
Otomo
sí,
que me
sí.
encanta. Para que salga 10 segundos, o sea, es que es absurdo. O sea, es un enganche que realmente se me hace súper innecesario. A mí esa película no me gustó nada, la de Ready Player
Y de hecho, en el libro yo me acuerdo que tiene una referencia muy larga a 2112 The Rush.
One. Okay.
Que no sé si sale en la película.
No.
Se me hace que no.
No, no, en el libro hay creo que son dos o tres capítulos que va y actúa toda la historia del álbum de Rush.
Porque es un
Sí.
álbum conceptual,
Es un
¿verdad?
álbum
Sí.
conceptual, entonces se mete atrás de una cascada de una guitarra. O sea, que igual en ciertos puntos sí es un poco empalagoso, pero como no hizo la película no puedo
La
criticarla
deberías de
por
ver,
eso.
me da curiosidad qué pensarías. Pero,
Porque
sí.
el libro sí estaba, no
Sí, el
sé.
libro está entretenido.
No, está entretenido y también
Tiene
tiene
chistecito, sí.
su sobre al final con el
Sí, sí, sí. No, en la película también hay ciertas cosas que sí me gusta mucho el final, pero, o sea, nada que ver con algo como Scott Pilgrim. La verdad.
A mí se me hizo, ya nada más, yo el último comentario que voy a decir de la película de Ready Player One es que el final se me hizo igual que casi todas las películas de Steven Spielberg, muy apresurado, una película en donde esos finales en los que aún a pesar de que sea una película de guerra, en la mañana estaba hablando con una maestra acerca de la lista de Schindler y se me salió lo mismo que voy a decir ahorita, es que desafortunadamente es una película que dirige Steven Spielberg, es una película que es un drama, pero al mismo tiempo siempre utiliza esas moralejas al final, en donde
Sí.
es políticamente correcto con todo, aun a pesar que si es una guerra de nazis, una película de
Siento,
nazis o lo
sí,
que sea.
siento que eso es más reciente, pero sí. O sea,
Pero en.
con sus primeras películas siento que no era tan así. O sea, tú ves Jaws, tú ves Jurassic Park, ves The Goonies, no son. O sea, yo no le siento, digo, a lo mejor es la nostalgia, obviamente, pero yo no siento que el final está tan como que in your face como las de como Ready Player One o como
sí, no, en Ready Player One yo sí siento que al final dijo, a ver, voy a quedar bien con esto, voy a quedar, e incluso el personaje viene caminando y mientras va caminando después de haber salido de no me acuerdo de dónde, se va encontrando con una persona y resuelve un punto, resuelve otro punto, o sea, va solucionando su vida en 2 minutos antes de los créditos. Entonces, eso ha hecho últimamente Steven Spielberg con sus películas, igual no me acuerdo de tantas, pero particularmente en las películas como las nuevas Jurassic y todas esas. Entonces, sí. No sé.
Es otro tema.
Pues sí.
¿Algo más de Scott Pilgrim?
¿La recomendarías?
Yo la recomendaría, sí. Siempre.
¿Qué rating le darían?
Yo soy malo con los ratings. O sea, si yo fuera maestro, mi clase sería pass or fail.
¿Sí?
Y este es un pass. Pero... sí, o sea, es que...
pues yo le daría un perfect score. O sea, 5 de 5, 10 de 10, lo que le quieran dar. Ahí en Letterboxd le di 5 de 5. ¿Tú?
Igual yo le di un 4. Pero porque yo el 5 casi siempre se los doy a...
sí, yo
es que Love, Psycho y
sí,
cosas
sí,
de esas.
Sí.
Pero Kurosawa y cosas de esas. Pero a esta película sí le doy un 4 porque se me hace un ejercicio de entretenimiento completo de inicio a fin. O sea, no es una película que decaiga, es una película que si, como decía hace un momento, si sabes a lo que vas, te va a mantener entretenido. Entonces,
sí.
Si vas a ver una película de terror, no te le acerques. Si vas a ver un rom-com, no te le acerques. Si vas a ver una película de abogados, tampoco te le acerques. Entonces, esta película, si sabes lo que vas a ver, si tienes perfecta conciencia de que te quieres divertir durante 2 horas y tienes el mínimo de referencias culturales, de cómics, videojuegos y de música, la película te va a encantar.
No, y eso es hasta un bonus, yo creo. O sea, la verdad, no necesitas... no es como Ready Player One, que como que... ¿cómo se dice? O sea... está casi que relying en las referencias para que disfrutes la película.
Sí.
No sé si me estoy explicando, pero en Scott Pilgrim las referencias como que nomás están ahí arribita para los que entendieron, es nomás como que algo bonito.
Sí.
Y en otras películas es más como que tienes que entender esto para disfrutarla.
Sí, o sea, no es como si la película es un logro artístico increíble.
Yo diría que de edición sí es.
De edición
pero,
yo sí es un logro muy importante,
sí.
Pero... artística, no sé, no es un Roma.
Sí.
No es algo que la gente diga, wow, el artista, y no. O sea, es una película divertida, pero es una película genuina y real.
Sí.
Y muy estilística.
Y entonces, sabe lo que es.
Sabe lo que es. Y pues sí, es de mis películas favoritas.
Pues muy bien.
Sí, yo la recomiendo también.
Ajá. Pues ya terminamos, ¿no?
Aquí se acaba.
O algo más.
No, pues yo creo que ya se dijo demasiado, mucho, suficiente. Y pues bueno,
un placer
hecho. Pongan el juego en online otra vez, porque ya no lo puedes jugar. El juego estaba bien chido.
El juego de.
El videojuego de Scott Pilgrim estaba bien chido.
Bien.
Y ya no lo puedes jugar.
Ya no lo puedes jugar.
No, pues.
De alguna manera, ¿no?
O sea, sí, pero. por las licencias, todo eso ya se expiraron, entonces ya no lo puedo. Y nunca lo sacaron. En físico.
Era más online.
Sí.
Pero sí.
Pues bueno, pues
un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, Checo, de venir. Escuchen su música, está en Spotify. Si no se acuerdan, denle rewind al podcast al principio, donde viene ahí toda la
Checo Cadena, así.
¿Cómo suena?
¿Cómo suena?
Y es son 5 canciones, ¿verdad?
5 canciones.
Sí, están muy buenas, la verdad. Entonces,
están muy buenas.
Está corto también.
Es muy, muy bueno para agregarlo a cualquier playlist de Good Mood.
Yo también lo tengo en mi playlist.
Bautizos, primeras
comuniones. Yo lo descargo. Y bueno, antes de que suene, antes de irnos, ¿no vas a tocar en vivo próximamente? ¿No tienes programa?
Por el momento no tengo fecha, pero próximamente ya yo creo que... a principios del siguiente mes creo que ya vamos a tener algún tipo de fecha.
Perfecto. A ver
¿Y
si
dónde pueden enterarse de eso?
Me pueden seguir en mi Instagram, Checo Cadena, y también en mismo Spotify te sale cuándo van a ser los conciertos.
Excelente.
Pues muy bien.
Pues ya quedó.
Este ha sido el episodio que es el 6. Sí, el 6.
Con un invitado especial.
Con un invitado especial.
Invitado especial.
Yeah.
Y Raúl enfermo. Nada más quiero que llegue a 50 minutos. Como
Ok,
que me
bueno,
da.
hay que quedarnos aquí
Perfecto,
tres
pues.
segundos, ya casi.
Bueno, gracias.
Ándale.